RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
La radio tiene ojos. Con Ana Morente.
Os invitamos un año más a acompañarnos por la feria de arte más importante de nuestro país, Arco. En este 2024 están representados todos los temas importantes que agitan el sistema del arte, los relatos de la colonización, el arte indígena, el feminismo o el medio ambiente, además de la enorme y diversa explosión de la pintura, la escultura y este año también mucha más fotografía que en ediciones anteriores. Más de 200 galerías de 36 países, la ya consolidada sección Opening, que hace visible el trabajo de los más jóvenes, 28 stands en los que se muestra el trabajo de un solo artista y el enorme peso del arte y el coleccionismo latinoamericano que se ha formulado en este tema central llamado el Caribe Oceánico. Esta semana comenzamos con un primer programa dedicado a los comisarios y galeristas con los que hemos hablado, una edición marcada por la ausencia de la galerista Juana de Aizpuru, pero que también ha dado entrada a galerías jóvenes en este ciclo de la vida que afecta a todas las profesiones. La semana que viene seguiremos con la segunda parte de este recorrido en el que nos centraremos exclusivamente en los artistas. Espero que lo disfrutéis. Bienvenidos. Carla Acevedo Yates y Sara Germán, sois las responsables de esta propuesta del Caribe este año en Arco. ¿Cómo habéis hecho la selección? ¿Qué habéis traído? ¿Qué artistas representaban vuestra idea del Caribe tan difícil, ¿no?, de apresar?
Ana, qué bueno que dices que nuestra idea del Caribe, porque precisamente una de las cosas de las que hay que partir es que esta es una de las posibilidades, una de las múltiples posibilidades de acceder al Caribe. Hay 23 artistas de 19 galerías, artistas que todos trabajan desde o hacia el Caribe. Y es muy importante entender esa definición del Caribe, no solamente como el Gran Caribe territorial, cartográfico, sino también como una amalgama de cuestiones que incluyen las diásporas y además que plantean un eje que es fundamentalmente cultural.
Y ha sido un proceso de selección colaborativo, en donde Sara y yo hemos trabajado ya hace mucho tiempo ya con artistas del Caribe y de sus diásporas. Entonces, artistas que ya conocíamos muy bien, que hemos trabajado con ellos, pero otros artistas que hemos encontrado a través de nuestra investigación. Y para nosotros, como dice Sara, era muy importante y es muy importante presentar esa multiplicidad y esa diversidad y esa complejidad de los Caribes, ¿no? Y nuestro Caribe no solamente es un Caribe geográfico, es un Caribe cultural que trasciende las fronteras geopolíticas. Y por ese sentido también hemos pensado muy bien de incluir artistas del Caribe que están trabajando legados coloniales y cómo el colonialismo se manifiesta hoy, ya sea con la injusticia medioambiental y el extractivismo, pero también las construcciones de género y de raza.
Esos son los grandes temas que están en la mesa en el arte contemporáneo hoy. A mí me gustaría también, como siempre, el arte desmonta los tópicos, todos los prejuicios, todas las ideas preconcebidas desde Europa dices la palabra Caribe y piensas en una playa cristalina, un mar azul, transparente, las palmeras, el relax, el descanso, pero todos estos artistas nos están planteando cuestiones que no tienen nada que ver con eso, ¿no?
Claro.
¿De qué hablan los artistas en esta muestra?
Pues como decía un poco, o sea, hay que desafiar esas percepciones de la fantasía que se ha exportado también desde el Caribe, ¿no? Que ha sido para fines realmente turísticos, ¿no? Y que han presentado un Caribe de deseo, de fantasía, de ocio, que no corresponde necesariamente a toda la historia colonial y los legados coloniales que se viven en el cuerpo y que se vive en lo cotidiano. Y por eso hemos escogido artistas que están trabajando esos legados coloniales, como he mencionado, pero también artistas que están trabajando el tema de la identidad o las identidades caribeñas, desafiando los estereotipos del Caribe a través de una multiplicidad de identidades y repensando todo el tema de la identidad y la representación.
¿Habéis traído hasta el carnaval, no?
¿Viste? Claro.
Desechos del carnaval.
Desechos del carnaval, porque claramente el carnaval es una de las producciones culturales más ricas de la zona y excede el color, la lentejuela, el brillo, y tiene mucho que ver con procedimientos de resistencia y de enfrentarse y reconocer las identidades de cada pueblo.
Muchísimas gracias a las dos, que tengáis buena feria y gracias por traernos todo este trabajo aquí.
Muchas gracias a ti.
Bueno, pues estamos en el corazón del pabellón 7, donde se ha presentado este proyecto, esta idea sobre el Mar Caribe. Y vosotros sois los responsables de acoger a todos estos artistas en una forma determinada, ¿no? Hola, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Yo soy Álvaro Martín Fidalgo.
Yo soy Ignacio González Galán.
Y Arantxa Ozaeta.
Sois los arquitectos que habéis hecho este invento para acoger todas estas obras. ¿Qué ha sido primero? ¿Conocíais el trabajo de los artistas y luego habéis hecho las formas que las acogen o al revés?
Bueno, lo que ha sido fundamental desde el principio ha sido la conversación con las comisarias y su idea sobre el Caribe. Y nosotros hemos respondido con una propuesta espacial y material al proyecto curatorial. Los artistas los fuimos conociendo poco a poco a medida que las comisarias los fueron fijando y hemos ido construyendo una serie de espacios que se dilatan y se comprimen, una serie de superficies alrededor de estas obras que eligieron las comisarias.
Materiales blandos y un color predominante que es un rosa que ejerce una especie de impacto en el que pasa por aquí, digamos, de serenidad, de confort. ¿Era intencionada esa idea con el color?
Pues principalmente hemos realizado una exploración material, espacial, de texturas y realmente lo que estábamos reflexionando siguiendo la propuesta comisarial para el Caribe Oceánico, lo que hemos estado explorando y reflexionando es sobre las confluencias y continuidades de este territorio heterogéneo, pero que a la vez incorpora también esos deslizamientos o rupturas o alejamientos, ¿no? Entonces, esta dualidad es la que hemos estado explorando espacial y materialmente.
Creo que habéis huido un poco del tópico que todos tenemos en la cabeza respecto al Caribe, ¿no? Todos esos tonos del mar cristalino, los turquesas, la playa, y aquí entramos en un espacio como hace el arte, ¿no? Que es desmontar las ideas preconcebidas, ¿no? Y vosotros con el espacio también, ¿no?
Sí, bueno, en realidad es cierto que como es un trabajo en un equipo bastante grande, interdisciplinar y también con posiciones geográficas distantes, eso nos ha permitido traducir su propuesta, ¿no? La propuesta de Sara y de Carla, de las comisarias, en esta experiencia espacial, ¿no? Para nosotros ha sido interesante esa labor como arquitectos de traducción de un soporte principal que es su posición, su idea.
son ellas las que en realidad, a través de su proyecto curatorial y las obras de los artistas que han elegido, están desmontando todos nuestros tópicos sobre este territorio con un proyecto fascinante. Nosotros, nuestra labor es proporcionar un espacio, una materialidad que pueda traducir lo que ellas han estado conceptualizando.
Oye, qué bonito para un equipo de arquitectos esta porosidad con el mundo del arte, ¿no? Supongo que será un acicate para, bueno, estallar un poco las costuras de vuestra profesión, ¿no? Y entrar en otros territorios.
Sí, en este aspecto tenemos que estar verdaderamente agradecidos a toda la organización, la dirección y coordinación de ARCO y también de IFEMA durante todo el montaje, porque realmente han confiado en nuestro trabajo, en la propuesta, donde detrás hay un equipo realmente increíble de trabajo y de montaje. Y sí, para nosotros ha sido un trabajo que evidentemente ha supuesto un momento de interés profesional evidentemente acertado durante estos últimos meses.
Pues nada, que lo disfrutéis mucho, espero que tengáis un reflejo muy positivo y que de aquí a más.
Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Helga de Alvear, un año más en tu stand de ARCO. Te has quedado de galerista veterana de tu generación.
¿Tú crees eso?
Sí.
No, tengo 87 años, pero no, no. Ya, bueno, es que Juana Espuro ha cerrado la galería porque ya se va, ha dicho que no. Pero claro, yo de momento voy.
Helga, tienes una, digamos, una doble personalidad en ARCO. Por un lado tienes tu galería y expones a tus artistas, y por otro lado eres coleccionista y compras. Me gustaría, si se puede contar, qué has visto o a qué le has echado el ojo.
Ay, pues no, yo ya he comprado 4 o 5 obras. Marcel Duchamp, claro, fíjate tú, poder comprar una obra de Marcel Duchamp a estas alturas es un lujo que no los, y no era muy caro porque es un dibujo en blanco y negro, y la gente cuando viene aquí quiere color y quiere algo importante, y tener un Marcel Duchamp, que así que estoy loca de contenta. Baldo Palar también he comprado una escultura y este es precioso.
Oye, qué bonito apostar también por artistas que te sorprenden, ¿no?
Claro, por supuesto, estoy feliz.
Esa
cuando
es la gracia.
Sí, para mí ir a comprar obras de arte es un vicio. Es de verdad un vicio.
Qué bien has gestionado tu legado, Helga, con ese museo en Cáceres, ¿no?
Claro, pero eran los únicos que lo querían. Claro, es que ha sido Rodríguez Ibarra. Cuando fuimos a verlo, José María Viñuela y yo fuimos a verlo, y con los atrios, y él dijo, claro que sí, Helga, esto se queda aquí, yo te ayudo, y me ha ayudado, y mira, hoy está contento él también. Pero yo pregunté desde San Sebastián hasta, no, que desde Vigo hasta Granada, y todos decían, bueno, por ahí hay un edificio viejo, si lo quieres arreglar. Y yo no arreglo nada, vosotros me tenéis que ayudar a dar el sitio, y así yo puedo construir un museo y luego lo llenamos.
Pues enhorabuena por eso.
La gente no te cree, ¿sabes? Es que eso es un lujo que tengo la suerte que quizá, como alemana dicen, estos han conseguido un Hitler y lo han quitado en medio, pues a ver si ahora puede conseguir esto.
¿Tú crees que eso tiene que ver algo con ser mujer? ¿Lo has notado en tu vida profesional?
No. Yo nunca he tenido problemas con esto. Soy claro que soy mujer y lucho muchísimo. Y al principio te miraban así. Es que cuando yo vine a España no podíamos ir solas a la calle. Tenías que ir acompañado. Y claro, todas esas cosas me parecieron tan ridículos y tan tontos. Porque si tú buscas un plan, no lo buscas en la calle, ¿no?
Te veo en plena forma. Muchísimas gracias por atender a La Radio Tiene Ojos. Y hasta el año que viene.
Hasta el año que viene. Un beso.
La Radio Tiene Ojos.
Continuamos nuestro recorrido por Arco y en esta primera selección nos acercamos a preguntar a algunos visitantes y sobre todo a los comisarios y galeristas, auténticos protagonistas que en muchas ocasiones se juegan los resultados económicos del año en estos importantes 4 días de la Feria del Arte. En el recorrido me gusta a veces hablar con público que veo, que me llama la atención, como es vuestro caso. Me gustaría saber quiénes sois, qué hacéis aquí en Arco, a qué habéis venido.
Sí, yo actualmente estudio diseño de productos, pero estoy muy enfocada en el diseño de calzados y me interesa un montón seguir por esa rama y poder profundizar lo máximo posible.
¿Y vienes a Arco a ver ideas, a formarte?
Sí, a nutrirme. Al final, el arte, el diseño, está todo ligado.
¿Vosotros?
Yo soy Rex Almagestad, soy pintor y vengo aquí porque es parte de mi trabajo, a conocer artistas, a conocer galerías y demás.
¿Tienes galería ya?
No, actualmente no. O sea que quien quiera contratarme...
¿Y tú?
Yo soy David Ortega, soy arquitecto y artista y vivo en Madrid, soy mexicano y vengo también a Arco a ver pues lo último en arte en Madrid.
Bueno, pues nada, me ha encantado vuestro look y estáis guapísimos. Gracias. Eso ahora se puede decir, ¿no? No os ofendo.
No.
Vale.
Gracias.
Pues gracias, buena feria.
Igual.
Igualmente. Gracias. Javier Estrada, me encuentro contigo aquí en un pasillo de Arco. ¿A qué vienes a Arco?
Bueno, todos los años en revista Placet.es hacemos un pequeño artículo sobre el primer día de Arco y sobre todo me fijo en las sensaciones. Pensábamos que sabemos perfectamente que Arco es una feria de arte comercial, pero durante 43 años, estamos en la 43 edición, siempre ha sido algo que hemos venido a buscar que nos agitara, que nos hiciera pensar, conversar con las obras, que es un poco lo que es el arte, como fuera ser una obra de teatro, puede ser un libro, pero necesitamos que sea eso, más allá de lo que entendemos perfectamente que hay que comprar y vender y animar a los coleccionistas a comprar arte, por supuesto. Pero el resto de la gente, que a lo mejor no podemos comprar arte, venimos a pensar, o a hacernos pensar, o a encontrarnos con gente maravillosa por aquí.
Muchas gracias. José de la Mano, este año has traído artistas queer de la transición y también el trabajo de 3 mujeres olvidadas. Creo que desde tu galería estás haciendo un trabajo muy interesante de recuperación de la memoria y de unos artistas que están a punto de ser olvidados, ¿no? Has traído este Manuel de Rodrigo y que está siendo la sensación de la feria. Háblanos un poco de tu propuesta de este año.
Bueno, la línea de la galería indudablemente es recuperar la memoria de artistas de los años 60 a los 80. Es una etapa de la historia de España muy compleja. Los últimos años de la dictadura, el comienzo de la transición, el comienzo de la democracia, y nos dimos cuenta que había un hueco ahí de artistas totalmente olvidados. Hace unos 10 años empezamos dentro de la línea de la galería con el tema de mujeres artistas, y yo creo que ahí hemos hecho una labor muy importante de dar visibilidad a grandes nombres de la historia del arte español, pero que estaban completamente olvidados, con ninguna visibilidad de instituciones, ninguna visibilidad de coleccionismo y ya menos de mercado. Durante casi 10 años, al principio nadie entendía lo que estábamos haciendo, pues empezamos a... En Arco tuvimos un proyecto mítico que se llamó Mujeres Olvidadas, que funcionó de maravilla, donde presentamos por primera vez a Aurelia Muñoz, y Aurelia Muñoz ya es el nombre de una artista que vuela sola. En este caso presentamos 2 artistas más, también olvidadas completamente, Lola Bosar, que tiró todo su taller a la basura en una crisis existencial, artística, y un amigo suyo recuperó todo de un contenedor de basura en el año 85, se lo quedó para preservarlo, se lo regaló el artista y al final ha sido al que hemos contactado después de 4 años de búsqueda donde estaba el taller. Y luego tenemos Maribel Nazco, que yo creo que es el gran descubrimiento de nuestro stand dentro del capítulo de arte de mujeres, una persona muy importante en Tenerife, en las Islas Canarias, pero yo creo que le faltaba esta presencia en la península. Todo el mundo está enamorado de su obra, de esa abstracción cargada de un erotismo y una sensualidad absolutamente brutal. Y
luego... Es muy erótico el stand en general este año. se te ha ido la mano.
Nunca mejor dicho. No, vamos a ver. Dentro de esa recuperación de mujeres, nos hemos dado cuenta que había otro colectivo, que es el colectivo LGTBI, que no había tenido ninguna visibilidad de mercado, que no hay colecciones importantes españolas, que los museos no tienen colecciones. Y bueno, decidimos de una manera absolutamente casual, pero dentro de la deformación que tenemos como galerista, tiene todo el sentido. Al principio pensábamos que artistas que en los 70 con su obra hicieran reivindicación LGTBI, bueno, estaban los conocidos, Juan Hidalgo, Costus, Pere Villalta, pero de repente nos empiezan a aparecer cada vez más nombres. Carlos Fonsbada también, hemos presentado todas las instantáneas de los bares de Chueca, cuando Chueca empezó a ser una zona de ambiente.
Y háblanos, por favor, de esta escultura que traes de Rodrigo, que es anterior a Eugenio Merino y a todas esas esculturas que siempre han sido la bomba en arco, ¿no? Y que han salido en todos los medios por la irreverencia. Y, sin embargo, esta obra es muy anterior, ¿no?, a todo eso. ¿Y de dónde la has rescatado? ¿Quién era Rodrigo?
Bueno, Manuel, la escultura Manuel del artista Rodrigo, es para la historia del arte español una de las primeras obras de arte queer. Para la historia de la representación del amor, pues una obra mítica, totalmente oculta, porque ha estado en el dormitorio del artista hasta el viernes. El viernes pasado la desmontamos y la trajimos directamente a Arco. Pero luego, para la historia de Arco, es una pieza muy importante, porque Arco siempre se ha caracterizado por arriesgar. Y en el año 83, en un contexto político, bueno, ya estábamos en el comienzo de la democracia, pero vamos, para el colectivo LGTBI no era el mejor contexto social, pues un artista tuvo, vamos a decir, las narices de presentar en público esa obra. Y bueno, pues nosotros 41 años después, pues la volvemos a presentar y vemos que sigue teniendo una vigencia formal, de mensaje, artística, absolutamente brutal, lejos un poco del espectáculo. O sea, es cierto que está siendo muy mediática, pero es que estamos presentando una obra importantísima. No sé si acabará museo, acabará otra vez en una colección particular, pero es una obra importantísima para la historia del arte español.
Me encanta que en Arco haya piezas que hablen del amor, en cualquier versión.
Yo lo he dicho 20.000 veces, es una historia de amor que no llegó a pasar nada. Realmente es la historia de una amistad de 6 meses, de un amor platónico, pero que en el fondo el artista, a través de esa obra que tardó 6 años en hacerla, ha perpetuado para la posteridad ese amor.
O esa idea del amor.
O esa idea del amor.
Muchísimas gracias, que te vaya muy bien.
Gracias a vosotros.
Pedro García Ramos, tú también estás en el mundo del arte desde otro lugar, una parte que apenas se ve.
Sí, bueno, nosotros realmente, aparte de asesorar a muchas empresas dentro del mundo del arte y a coleccionistas, nos dedicamos al montaje de exposiciones. Entonces participamos en algunos montajes. Este año, concretamente en el de José de la Mano, hemos traído todos los orígenes del arte queer en España y obras de mujeres también. Hemos querido traer la escultura de Rodrigo, que hacía más de 40 años que se expuso en Arco 83, y que era un homenaje a aquellas galerías y a aquellos artistas de aquellos orígenes del arte queer. En su día no tuvo tanto éxito, pero me sorprende sobre todo que tenga la misma repercusión que tuvo en su día, es decir, que este año sea un reclamo tan sorprendente. Digo sorprendente en el sentido que ver una exposición de un hombre desnudo siga siendo un reclamo tan especial para la gente. En fin,
así somos.
Sí, ¿no? Y por un lado me parece bien, o sea, que tengamos este tipo de reclamos, pero no deja de sorprenderme que nos siga sorprendiendo el arte gay todavía cuando es una escultura de hace más de 40 años, ¿no?
Muchas gracias. Alberto, eres el galerista dueño de Max Estrella. Y he leído que has dicho que el 90% de tus compradores son coleccionistas latinoamericanos. Y me gustaría que me hicieras un poco ese análisis de qué está pasando en el mercado en España.
Bueno, sinceramente no sé creo, ya me lo han comentado un par de personas, pero esa no es una declaración mía. Pero sí que es cierto que hay un incremento, digamos, de las exportaciones por parte de la galería y en general todas las galerías. Y estamos hablando de más o menos como un 75-80% pueden ser las ventas al extranjero, no a Latinoamérica, sino al extranjero. Dicho esto, sí que es cierto que hay un incremento de ventas a Latinoamérica, porque evidentemente Madrid se está convirtiendo en un foco de visita e incluso de compra de vivienda por parte de latinoamericanos, y sí que hemos notado claramente una subida, ¿no? Pero bueno, no llegamos a esos porcentajes, la verdad.
Cuéntame, Lea, por último, y no te entretengo, que hoy es un día muy importante de visitas de coleccionistas. ¿Cómo respira la feria?
Pues la verdad es que muy bien, porque sí, en la línea de lo que estaba contando, Arco se ha convertido en una feria muy atractiva para el coleccionismo global o internacional, y el arranque ha sido muy bueno, muchos artistas han vendido y han tenido muy buena respuesta, proyectos además interesantes a nivel institucional, y bueno, podemos decir que es un año muy optimista de arranque, lo estamos comprobando.
Pues felicidades, suerte. Bueno, pues en este paseo posible por Arco me encuentro con mi compañera Susana Blas. Hola, Susana.
Hola, ¿qué tal? Hola, Ana. Qué bien encontrarnos aquí, ¿no? En los pasillos de la tele, ¿no?
Compañera redactora de Metrópolis, un programa maravilloso de arte de la 2, también histórico. Y también estamos con... Bueno, y le pregunto a Susana, ¿dónde vamos? ¿Qué me vas a enseñar? Y nos hemos venido directas a la Galería Formato Cómodo. Saludamos también a su directora.
Hola, soy Pilar. Formato cómodo.
¿Y qué nos vas a enseñar, Susana? ¿Qué piezas te han gustado?
Bueno, pues acababa de llegar a la feria y la verdad es que me ha llamado mucho la atención la combinación que tenían Pilar y Maite en formato cómodo. Entonces, bueno, pues hay una combinación entre artistas de ahora y también algún histórico, porque sí. He visto que hay un piezón en el suelo de Nacho Criado, ¿no? Que es un histórico conceptual.
Del 69 de Nacho Criado, sí. Más como del espacialismo italiano entre pintura y escultura. Y es una pieza magnífica que cada elemento se apoya sobre uno, no se pega ni nada.
Es una pieza geométrica, sí, ¿no? Una exacto. Pieza que podíamos decir que casi son como unas tablas ensambladas, exacto. Que hace uno de estos juegos arquitectónicos que le gustaban a Nacho, ¿no? De exacto. Significar el espacio exacto. Con el color.
Y todo muy sencillo.
Y luego, la verdad es que me gusta mucho Victoria Gil. Háblanos fantástica. Un poco de las dos piezas que tiene, que son...
Son fantásticas. Las piezas de Victoria Gil son de este año. Ella borda desde el 2009, entonces ella siempre ha trabajado con el feminismo, y en este caso pues son unos tapices que en teoría solo se los podían comprar la gente adinerada, ¿no? Con escenas bucólicas, pero les mete piezas de incertidumbre. Sí.
O frases, ¿no?
Y les mete también como dos murciélagos atacando a... Están acosando a ellas que, y la obra se llama Estaban tan tranquilitas, y llegan a acosarlas.
Y luego las piezas de Marta y Publio, ¿no? Que tienes, que estaban en la exposición, ahora te habéis tenido una exposición en la galería, ¿no? Que,
sí.
Sí, que estos son, bueno, una pareja de artistas, un colectivo muy interesante, que además siempre ha tenido la educación como una de las transversales de su trabajo, ¿no?
Sí, porque ellos son profesores de instituto los dos, ¿no? Marta y Publio.
Hace 20 años. Entonces conocen muy bien la ley de educación, dar clase, y están revisando un poco todo el sistema y inventando otros imaginarios dentro de la escuela. Son grabados sobre pupitres, sobre performance que le han dicho a los chavales que hagan.
Bueno, pues esta, la verdad es que me gusta mucho cómo ha quedado el stand.
Qué bien, muchas gracias.
Pues sí.
Nos ha costado mucho trabajo, esfuerzo y amor.
Sí, sí. Me estaba diciendo de todas maneras que las ferias cada vez cuestan más el esfuerzo, porque la galería, me decía, creo que es muy interesante, sí, verdad, contarlo, sí. El proyecto le vives completo. Entonces decía
totalmente.
Que el proyecto de Marta y Publio le han vivido con mucho cariño, con mucho calor, y ves, y aquí al descontextualizar la pieza y solo ver una, y es un arte conceptual que a veces hay que saber un poquito más de la pieza, que no te entra tanto como un cuadro a lo mejor solamente pues decorativo, visual, lo que tenga. Hay que contar cada pieza y claro, cada pieza cuesta, ¿no? Es el trabajo de la feria se multiplica, total. Simplemente me gusta este.
Cada vez me gusta más, y los proyectos más radicales en la galería, más largos. De más tiempo, de más meses y menos las ferias, claro, por supuesto.
Muchas gracias.
Ana.
Gracias a todos los que nos han regalado su tiempo y sus palabras en este recorrido, uno entre los miles que se podrían hacer por esta edición número 43 de Arco. La semana que viene continuamos con la selección de artistas con los que pudimos hablar en la feria. Gracias también, como cada semana, a Ricardo Aguilera y a todos vosotros, por supuesto, que escucháis esta radio que trata de acercaros el mundo del arte. Un beso a Ana Morente. Chao.